Cali ha sido históricamente una de las ciudades que más le ha aportado al cine colombiano, no solo desde la producción y talento artístico, sino también desde la crítica y la teoría. Por eso hoy, a modo de ranking, vamos a repasar las que a mi criterio son las 12 películas más importantes en la historia del cine caleño. Aclarando que se entiende como película caleña toda producción cinematográfica realizada en la ciudad o alrededores, o al menos producida en más de un 50% en la capital del Valle. Eso sí, no se tuvo en cuenta a documentales porque eso daría para otro video, ni tampoco cortometrajes. No siendo más, comencemos. Número 12. Los hongos, de Óscar Ruiz Navia, 2014. Este es el segundo largometraje del director en mención y una de las películas más potentes de la productora caleña Contravía Films, compañía que nació en 2006 con estudiantes y egresados de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Valle y que ha sido fundamental en el renacer del cine caleño en este milenio. Estuve tentado a poner en esta posición a El Vuelco del Cangrejo por ser la ópera prima del director, pero al final me decanté por Los Hongos, que es un film fácil de ver, de temática urbana y juvenil y con una mirada interesante y caótica de la ciudad de Cali. Cuenta la historia de dos jóvenes caleños que por las noches se entregan a su pasión, que es pintar grafitis, a pesar de la oposición de familia y la misma sociedad, que los ven como unos criminales. La película ganó varios premios internacionales, entre los que destaca el Premio Especial del Jurado en Locarno, entre otros, y la encuentran actualmente en plataformas como Mubi y Amazon Prime Video. Menciones especiales para El Vuelco del Cangrejo del 2009, La Sirga del 2012 de William Vega y Siembra del 2015 de Santiago Lozano. Todos estos trabajos de Contravía Films. Número 11. Tacones, de Pascual Guerrero, 1982. Tal vez los más jóvenes no tengan esta película en el radar, pero en su momento fue un furor por la gran cantidad de gente y artistas que involucró. Pascual Guerrero, director de cine e hijo del legendario constructor del estadio que lleva su mismo nombre, decidió a comienzos de la década del 80 hacer una adaptación del icónico musical estadounidense West Side Story. Al igual que el clásico de los años 60, Tacones relata un borondó entre dos galladas que no se pueden ver ni en pintura: los bailarines de salsa y los bailarines de disco. Por supuesto, la película contó con la participación de todos los bailarines famosos de la época, junto a las divas del momento Fanny Mickey, Margarita Rosa de Francisco y María Fernanda Martínez, además de la música de Fruco y sus Tesos, Celia Cruz, Willy Colón, Piper Pimienta, entre otros. Una megaproducción para ese entonces que quedó en el recuerdo de todos los caleños y que aún hoy sirve como material histórico por su radiografía de lo que era Cali a finales de los años 70 y principios de los años 80. Los antiguos talleres de Chipichape, San Antonio, la antigua Avenida Sexta, son algunos de los espacios que se pueden ver en esta película, donde los evidentes problemas técnicos pasan a un segundo plano. El largometraje no se encuentra en ninguna plataforma en la actualidad, pero se puede observar a pedido en la Cineteca del Centro Cultural de Cali. Número 10. La Gran Obsesión, de Guillermo Ribón Alba, de 1955. Primer largometraje de ficción a color en la historia de nuestro país. Guillermo Ribón Alba era un bogotano amante de la poesía y la literatura que un día decidió ir a California, Estados Unidos, a estudiar idiomas, y allí, muy cerca de Hollywood, le picó el bichito del cine. Luego de tocar puertas en todo Bogotá, se radicó en Cali, donde varios empresarios le prometieron financiar su proyecto. Cuenta la historia de una joven campesina vallecaucana que un día decide cambiar de vida, atraída por la gran ciudad. El choque entre lo rural y lo urbano le trae varias consecuencias, y en ese trasegar se enamora, aunque en realidad hay dos hombres que la pretenden, Uno de ellos, Carlos Julio Ramírez, quien interpreta, en el metraje, dos grandes clásicos de la música latina: Bésame Morenita y Mis Dos Amores. La Gran Obsesión, filmada en 16 milímetros y estrenada en agosto de 1955 con lleno total en el Teatro Colón de Cali, al igual que Tacones, es un documento histórico inigualable que nos permite ver cómo era la ciudad en los años 50 y la aventura que era hacer cine a mediados del siglo pasado. Disponible en algunas páginas de internet y en la Fundación Patrimonio Fílmico. Número 9. El libro de Lila, de Marcela Rincón, 2017. Volviendo a épocas más actuales, en esta ocasión encontramos el primer largometraje animado producido en Cali y primer largometraje animado dirigido por una mujer. El libro de Lila tardó 8 años en ver la luz, en medio de un trabajo arduo y juicioso de todo el equipo de Fosfenos Media, productora caleña de animación, que ya en el pasado había producido una serie animada para la televisión pública, de nombre Guillermina y Candelario. Dirigido a un público netamente infantil, Lila es la protagonista de un libro que repentinamente queda fuera de su mundo de papel. Una aventura donde Lila descubrirá el verdadero valor de la amistad y el poder detrás de la fantasía. Hacer animación en Colombia no es fácil, y menos para la gran pantalla, así como sabemos que no es fácil ser mujer en una industria que todavía tiene sus vicios. Lastimosamente, esta es la única representante del género femenino en este ranking, pero mención especial para El alma quiere volar, 2020, de Diana Montenegro, y Amalia, 2018, de Ana Sofía Osorio. Si tienen niños en casa, no duden en ver el libro de Lila con ellos, porque además de aprender, podrán disfrutar de los mejores paisajes de Cali de forma animada. La película la pueden encontrar en RTVC Play de forma gratuita y en Amazon Prime Video. Número 8. Perro come perro, Carlos Moreno, 2008. Posiblemente una de las películas más conocidas y aclamadas del cine colombiano. Cuenta la historia de Víctor y Eusebio, dos criminales que rompen el código del AMPA cuando asesinan al ahijado de su patrón y huyen con el dinero de un robo. Ópera prima del egresado de la Universidad del Valle, Carlos Moreno, que en este largometraje nos deleita con humor negro y nos abre un camino diferente frente al tema del narcotráfico. A partir de aquí vino una oleada de series y películas de este estilo: El cartel de los sapos o el mismo Pablo Escobar, El patrón del mal. Esta última dirigida también por Carlos Moreno, y ambas con ingredientes parecidos, donde se privilegia la sátira, el humor negro y el protagonismo a los denominados lavaperros. La cinta sin duda marca un antes y un después, y es uno de los primeros grandes éxitos tras La ley de cine del 2003. Como dato curioso, el grupo caleño Superlitio se volvió a unir gracias a la invitación del director para hacer la canción oficial del largometraje, y en los conciertos de la banda es uno de los temas más pedidos por el público. La película se puede ver gratis en RTVC Play y también está disponible en Amazon Prime Video. Número 7. El Rey, de Antonio Dorado, 2004. Esta película sin duda marca el renacer del cine de ficción caleño. No solo es el primer largometraje de ficción que se hace en la ciudad en este siglo, sino que también fue la escuela de algunos de los futuros fundadores de Contravía Films. A mediados de la década del 80, Luis Ospina y Carlos Mayolo, cabezas del denominado Grupo de Cali, dejan de hacer ficciones de larga duración y se embarcan más en el documental y la televisión. De aquí nace el programa Rostros y Rastros con ayuda del naciente canal regional Telepacífico, y este espacio se convierte en la plataforma principal de los estudiantes de comunicación social de Univalle, entre los que se encuentra Antonio Dorado. En los años 60 y 70 había existido en Cali un famoso personaje de nombre Jaime Caicedo Caicedo, mejor conocido como El Grillo, hasta el día de hoy considerado como el primer gran capo que tuvo la ciudad, incluso antes que los hermanos Rodríguez Orejuela. Dorado por muchos años mantuvo la idea de hacer una película sobre los orígenes del narcotráfico en Cali, con el grillo como protagonista, y así nació El Rey, cuyo estreno en 2004 puso fin a casi 20 años de sequía en la ciudad en cuanto a ficción de larga duración se refiere, desde La Mansión de Araucaíma de Mayolo de 1986. Filmada en las antiguas bodegas de la industria de licores del Valle y con reconocidos actores como Fernando el Flaco Solórzano y Marlon Moreno, entre otros, El Rey abre el milenio y marca el inicio del nuevo cine caleño. Por ahora no es posible ver la película en ninguna plataforma digital. Y aquí llegamos a la mitad de este ranking. Los invito a que se suscriban a este canal. No siendo más, continuemos. Número 6. Flores del Valle, de Máximo Calvo, 1941. Primera película de ficción parlante o sonora de la historia de nuestro país. En un caso parecido al de La Gran Obsesión, Flores del Valle es una reliquia de la cinematografía caleña y su conservación es fundamental para la historia de la ciudad y el cine colombiano. El director español Máximo Calvo venía de hacer María en 1922 y desde entonces se encontraba en Cali, donde fundó su productora Calvo Film Company. Con un argumento bastante costumbrista, la película cuenta la siguiente historia. Una joven hija de un hacendado campesino es presentada con expectativas ante la alta sociedad caleña. Sin embargo, a pesar de su belleza y su educación, es recibida de mala manera por sus orígenes campesinos. Este material de archivo puede ser riquísimo para historiadores, sociólogos y antropólogos, debido a las increíbles tomas de la ciudad, forma de vestir y comportarse, entre otros aspectos. En 1927 en Estados Unidos se estrenó El Cantante de Jazz, primera película parlante de la historia del cine. 14 años después de ese estreno, por fin llegó el sonido al cine nacional. Disponible en algunas páginas de internet y en la Fundación Patrimonio Fílmico. Número 5. Pura Sangre, de Luis Ospina, 1982. A inicios de los años 70, el escritor colombiano radicado en México, Álvaro Mutis, escribió una novela corta de nombre La Mansión de Araucaima, como un intento de demostrar a su amigo el cineasta español Luis Buñuel que el gótico también era posible en el trópico. Al mismo tiempo y sin tener nada que ver, un joven y precoz escritor caleño de nombre Andrés Caicedo escribía cuentos y guiones de terror ambientados en Cali por influencia del cine de Roger Corman y Alfred Hitchcock. Siempre inquietos, irreverentes y tomando a Mutis y a Caicedo, los cineastas Luis Ospina y Carlos Mayolo inauguran el gótico tropical en el cine. Una apuesta que consistía en aplicar los ingredientes del terror clásico, zombies, muertos vivientes, vampiros, fantasmas y demás, sobre la crítica social en referencia a la miseria humana, antiguo esclavismo y colonialismo moderno. De esta forma nace Pura Sangre, de Luis Ospina, una película que cuenta la historia de una banda de criminales que comercia con sangre, valiéndose de artimañas para raptar niños en la calle. Historia basada en la leyenda del monstruo de los Mangones, que tanto aterrorizó a los caleños en los años 50 y 60, y en un cuento de Andrés Caicedo, donde un hacendado azucarero le chupa la sangre a sus obreros. La cinta en un inicio desató muchas críticas, pero con los años se ha convertido en una auténtica película de culto. Disponible de forma gratuita en RTVS Play, mención especial para Carne de tu Carne, de 1983, y La Mansión de Araucaíma, de 1986, ambas de Carlos Mayolo. Pura Sangre, disponible de forma gratuita en RTVS Play. Número 4. María, de Máximo Calvo, 1922. Única película actualmente desaparecida que se encuentra en el ranking. Dudé en ponerla por lo mismo, pero luego dije, ¿cómo no vas a poner el primer largometraje de ficción en la historia de nuestro país? Porque sí, si hablamos de películas históricas, tiene que estar María, el santo grial del cine colombiano, la película más buscada por los arqueólogos del cine en este lado del mundo. El filme nace cuando un grupo de entusiastas vallecaucanos, entre los que se encuentra Alfredo del Diestro, deciden escribir un guión sobre la histórica novela de Jorge Isaacs, En ese momento y tras el fracaso de El drama del 15 de octubre, primer película documental, ningún grupo económico fuerte se animaba a hacer ficciones de larga duración. Y por eso Del Diestro se trajo de Centroamérica a un recomendado fotógrafo español de nombre Máximo Calvo. La película se rodó entre Cali, Buga y la Hacienda El Paraíso, y la prensa de la época indica que fue todo un éxito a nivel local, tanto así que motivó a Calvo a radicarse en Cali y comprar una lujosa mansión en el barrio Granada. Actualmente ninguna copia sobrevive. Número 3. La Tierra y la Sombra, de César Acevedo, 2015. Posiblemente la película con el premio más importante en la historia de nuestra cinematografía, La Tierra y la Sombra, de Contravía Films, cuenta la historia de un viejo campesino que regresa después de 17 años al hogar que un día abandonó debido a la grave enfermedad que padece su único hijo. Aunque al llegar, descubre que todo lo que alguna vez conoció ya no existe. César Acevedo hace poesía en su ópera prima, donde la fotografía hipnotiza por su belleza, con una marcada influencia de Tarkovsky. ¿Y por qué digo que posiblemente ganó el premio más importante? Porque este trabajo resultó ganador en 2015 de la Cámara de Oro del Festival Internacional de Cine de Cannes, el festival más prestigioso del séptimo arte. Un premio destinado a las mejores óperas primas. Es la primera película que gana un premio en un festival clase A, aunque posteriormente, también en Cannes, Memoria ganó el premio del jurado en 2021 y Los Reyes del Mundo de Laura Mora la Concha de Oro en el Festival de Cine de San Sebastián en 2022. La Tierra y la Sombra actualmente está disponible en Apple TV. Mención especial para 180 segundos de Alexander Giraldo, 2012, y Fósforos Mojados de Sebastián Duque, 2022. Número 2. Garras de Oro, de Pepe Jambrina, 1926. Al igual que María, de Máximo Calvo, Garras de Oro merece un capítulo aparte por todas las leyendas que se han tejido alrededor de este largometraje. La película es una sátira política a los Estados Unidos por el robo a Panamá, y por eso historiadores e investigadores como Ramiro Arbeláez han afirmado que posiblemente esta sea la primera película antiimperialista de la historia del cine mundial. A mediados de los años 20 del siglo pasado, y luego del furor de María, varios empresarios caleños se unieron y fundaron la Colombia Film Company, productora que pretendía, a través del cine, mostrar el progreso económico del Valle del Cauca y, por qué no, impulsar la industria en el país. Lo curioso es que Garras de Oro nunca apareció entre los planes de la compañía y por eso nadie la tenía en el radar hasta que a mediados de los años 80, el cineclubista caleño Rodrigo Vidal encontró una copia, según su relato, en el Teatro Jorge Isaacs, luego de recibir instrucciones de un extraño sujeto por medio de una llamada telefónica. Al proyectarse por primera vez, Vidal y compañía se llevaron una sorpresa cuando vieron la mítica escena del tío Sam robándose Panamá del mapa de Colombia y en las leyendas los nombres Cali Films y Pepe Jambrina, este último como director. ¿Quién era Pepe Jambrina? Con el paso de los años y luego de largas investigaciones, prestigiosos historiadores del cine como el citado Ramiro Arbeláez y Álvaro Concha Henao llegaron a la conclusión que Pepe Jambrina era el mismo Alfonso Martínez Velasco, un fogoso y exitoso empresario y político liberal que aparecía también como uno de los fundadores de la Colombia Film Company. Al parecer había temor por la temática de la película y varios de los fundadores de la mencionada compañía decidieron crear una empresa aparte, únicamente para filmar el largometraje, y utilizaron seudónimos en los créditos. Si quieren saber más sobre este tema, existe un episodio de Calibaneando Podcast llamado Garras de Oro, historia de una película perdida, donde se entrevista a Rodrigo Vidal, la persona que encontró la copia rescatada. El film lo pueden ver de forma gratuita en YouTube, gracias a los esfuerzos de la Fundación Patrimonio Fílmico. Número 1. Agarrando Pueblo, Carlos Mayolo y Luis Ospina. Creo que no hay ninguna duda que Agarrando Pueblo es el trabajo más emblemático del grupo de Cali. Tras la Revolución Cubana que llevó a Latinoamérica oficialmente a la Guerra Fría, muchos cineastas se dedicaron a hacer cine político, y en medio de esto nació la pornomiseria, una tendencia que se expandió por todo el continente y que consistía en filmar pobreza y miseria humana para luego vender películas a Europa o ganar premios en los mejores festivales del mundo. Agarrando Pueblo fue una respuesta a eso. Con Carlos Mayolo en su mejor momento y como actor principal, la película en tono de falso documental le escupe en la cara a la mayoría de cineastas latinoamericanos de la época y plantea un debate que hasta hoy sigue vigente. ¿Se puede hacer cine político o social en el tercer mundo sin llegar a la pornomiseria? ¿Qué hacer para no cruzar esas líneas? Agarrando Pueblo introduce el cine colombiano a la modernidad y marca un antes y un después en las formas. Es cine dentro del cine, una burla y una tomadura de pelo que da gusto ver. Una película que no envejece y que trasciende el tiempo. La película más importante en la historia del cine caleño y posiblemente del país. Disponible en YouTube de forma gratuita. Y aquí termina este top 12 de las que para mí son las películas más importantes en la historia del cine caleño. Si ustedes tienen otras películas o su orden es diferente al mío, me gustaría leerlos aquí en la caja de comentarios. Abajo en la descripción dejaré algunos enlaces de las películas que se puedan conseguir de forma gratuita. Mi nombre es Víctor Hugo León, los invito a que se suscriban y nos escuchamos pronto.